banda sonora.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a otra emisión de Mi Banda Sonora, este programa de los fines de semana para ir de la mano de la música, descubriendo el corazón de nuestros invitados, las cosas no narradas de su biografía, por supuesto su trayectoria musical. Esta mañana tenemos a un hombre de múltiples talentos, no solamente la música como de alguna manera lo anticipaba, sino también tiene una carrera súper destacada como actor, como presentador y por supuesto como cantante, toda vez que fue uno como de los pioneros de este nuevo pop que nos acompaña musicalmente en nuestro país. Edgar Alfredo Gómez Menicagli, eso, yo no tendría ni idea que así se llama, Marcelo Cezanne. Muy buenos días, Marcelo, bienvenido a Mi Banda Sonora.
Hola, Adri, buenos días, un saludo a todos los oyentes y de antemano, bueno, muy contento porque hace rato yo quería estar aquí hace rato, no se había podido, pero gracias a Dios hoy pudimos cuadrarlo y aquí estoy dispuesto a todo, Adri.
Pues qué delicia, Marcelo, este ratico para hacer de la música, digamos, un pretexto para contar su historia. ¿Cómo le fue con escogiendo esas canciones que lo describen?
Bueno, fue fácil porque el repertorio es extenso, ya son muchos años de vida, muchos años de escuchar música en muchos países, en muchas ciudades, así que fue difícil. Pero bueno, ahí hicimos un pequeño resumen de esas canciones que han marcado mi vida.
Tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando.
Esta mañana mi banda sonora con Marcelo Cezanne empieza, bueno, como la de todo, un orgulloso caleño, a ritmo de buena salsa, Henry Fiol, Ahora me da pena. ¿Esto con qué lo conecta en su vida, Marcelo?
Esta canción me conecta con el colegio, Colegio Champañá de Palmira. Sonaba en todas las fiestas que hacíamos de colegio y uno la bailaba muy sabroso, muy pegadito, muy sueltico, pero con el tiempo fui descubriendo que fue la primera salsa que yo escuché que tenía una letra profunda, una letra diferente, que no era ni romántica, ni era una letra ligera, sino que era una letra con sentido social, que habla, era el autor un poco ofreciendo disculpas, pidiéndole perdón al pueblo por la maña del político corrupto, por el truquito, por la mañita, y me llamó la atención, me llamó mucho la atención que una canción se pudiera bailar y a la vez escuchar y tirar un mensaje profundo, mensaje chévere.
Óigame, Marcelo, ¿y usted en qué momento se va a Palmira? Usted nace en Cali, se va a Palmira, luego ya empieza como toda su carrera nacional e internacional, pero ¿en qué momento de su vida se va a Palmira?
Muy pequeñito, al año de edad, a mi papá lo trasladaron por temas de trabajo y llegué a Palmira y descubrí un pueblito maravilloso, pequeño, cercano, donde no solamente me acerqué al tema deportivo, sino también al tema artístico a través de la música. Palmira para mí es un paso muy importante de mi vida. Pasé mis mejores años en la ciudad de Palmira, la verdad.
I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your provider bread. Is this love,
Y esta mañana de deliciosa de domingo continúa pues con este arrullo que es Bob Marley con Is This Love. ¿Y esto con qué lo conecta? ¿Dónde nos lleva, Marcelo?
Esto me lleva a mi época de universidad en Cali, en la Universidad del Valle. La canción de amor por excelencia, una declaración de amor sencilla, humilde, pero muy profunda que hace el poeta, el profeta Bob Marley. Y mi amor por el reggae fue muy lindo porque cuando yo en la universidad empecé a escuchar el reggae y empecé a enamorarme de esa cadencia, fue un reggae limpio, sin ningún tipo de psicoactivo, por llamarlo de alguna manera. Así que fue un amor puro, un amor real, un amor sobrio, y por eso me encanta hablar de mi relación con el reggae, porque nunca tuvo que ver con nada diferente a un amor profundo por su cadencia, por su romanticismo, y empecé a investigar el reggae, y de hecho he grabado varios reggaes en mi vida, pero esta me parece la canción de amor más grande, más profunda y más sencilla de todos los tiempos.
Sin duda, es divina. Óigame, Marcelo, ¿y usted en qué momento de la vida decidió, con todos esos talentos que le conocemos como actor, grandísimo actor, un maravilloso cantante, presentador también, que de hecho pues ahora sigue haciendo su carrera no solamente en televisión, sino también en la radio, pero en qué momento le dio por ser odontólogo?
Uy, eso sí fue como medio obligado. Esa es la clásica historia que cuenta Andrés López, el comediante, en su Pelota de Letras, cuando el papá le dice a uno, estudia algo que sirva. Y bueno, yo por descarte entré a estudiar odontología. Fue una decisión casi obligada, porque yo no tenía una vocación real universitaria. Yo quería ser futbolista, o yo quería ser tenista, o nunca me imaginé ser músico, porque la música sí estaba por ahí en el coro del colegio, en la tuna, tocaba tiple desde muy pequeñito, pero yo quería ser un atleta de alto rendimiento, y definitivamente mi papá no me dejó y me obligó a estudiar una carrera, la que fuera, y yo un poco por descarte terminé estudiando odontología.
Oiga, pero además esto de la música pues le venía desde su casa, ¿no? Sus papás eran súper aficionados a la zarzuela, ¿cómo era eso?
Sí, ellos pertenecían a un grupo de zarzuela dirigido por una gran soprano caleña colombiana, Zoraida Salazar. Ellos trabajaban de la mano de un español llamado Faustino García, que fueron los pioneros de la zarzuela en Colombia, y yo los acompañaba a Cali, al Teatro Municipal, a ver esos ensayos, a ver esas presentaciones, y eso se me fue impregnando en mi sangre. A los 5 años, yo tengo fotos a los 5 años tocando tiple, por ejemplo, en grupos de música andina, del colegio, familiares, así que la música también era inevitable, estaba en los genes, el talento, el oído, la afinación, el sentido rítmico, fue 100% heredada de mis padres.
Ya no hay amor, no hay amistad. Así dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padre. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad.
Toma jabón pa' que laves, Daniel Santos. Bueno, esto sí, en todo caso, la zarzuela le habrá ya entrado, digamos, como por osmosis, pero la salsa definitivamente lo marca, ¿no, Marcelo Cezanne?
me marca muchísimo, además esta salsa montuna, esta salsa de provincia, Daniel Santos, el jefe, un showman, un hombre que hacía unos performances increíbles, y esta canción tiene esa mezcla de comedia con salsa de campo, pero también dice cosas, fíjate que habla, es una denuncia a la condición humana. El hombre es un animal que no quiere a nadie, dice ahí, y un poco lo estamos viendo en estas épocas donde hay un individualismo, un egoísmo, un yoísmo tal que a veces no nos preocupa la situación del otro. Entonces, me gustan las canciones que, si bien son rumberas, son salseras, dicen cosas, y a través del humor te ponen un poquito a reflexionar.
Oiga, Marcelo, hablemos un poco de cómo era esa vida de familia, esa vida de infancia. Usted tiene ascendencia por el lado de su mamá italiana. ¿Cómo se vivía como esa cultura familiar entre zarzuela, entre Cali, Palmira? Bueno, y toda esta riqueza cultural que lo permeó.
Mucho deporte, mucho fútbol, mucho tenis. Nosotros fuimos criados en un club en Palmira, en el Club Campestre de Palmira. Allá, no, allá en vacaciones nos dejaban a las 8 de la mañana y nos recogían a las 8 de la noche. Eran 12 horas de fútbol, natación, básquet, tenis, mucho deporte, pero también culturalmente en mi casa había mucho arraigo por la música nuestra, por el bambuco, por la guabina, por el torbellino. Y por el lado de mi madre, lógicamente, ese ancestro italiano me marca mucho. Mi abuelo materno, Mario Menicagli Mancini, me aproximó muy pequeñito, porque él murió cuando yo era muy niño, muy joven, me aproximó a la balada italiana, a la música con voz ronqueta, con voz rasgada, y a ese romanticismo de la balada italiana casi dramático, que después se vino a manifestar un poco en esa manera mía de cantar bastante ronqueta. Entonces era una mezcla entre mi papá santandereano, mi mamá caleña, pero hija de italiano, con un ancestro negro muy cercano, porque mi abuela materna, la que se casó con el italiano Alba Veira Angulo, era de Tumaco, Nariño. Entonces tengo de europeo, de negro, de indio, pero finalmente soy 100% colombiano y vallecaucano.
¿Y eso cómo se ha reflejado, por ejemplo, en sus búsquedas musicales o en sus búsquedas artísticas, Marcelo?
Pues la parte de África siempre está, la salsa, el reggae, toda la música negra, a mí me llama, el funky, todo lo que tenga que ver con swing, con sabrosura. Pero por otro lado, la parte italiana se me manifiesta mucho en la parte en la manera de cantar, rasgada, desgarrada, apasionada, medio ronqueta. Toda la parte folclórica por el lado de mi padre, que es de Pamplona, norte de Santander, todos los bambucos, los pasillos, también los llevo en la sangre. Entonces toda esa mezcla empieza a manifestarse en grabaciones que yo he hecho, salseras, regueseras, también he compuesto bambucos. Entonces toda esa mezcla cultural, toda esa mezcla de mis raíces, definitivamente se manifiesta en mi arte y específicamente en la música que yo he venido desarrollando muchas veces de manera anónima, de manera callada, pero que definitivamente está ahí, ¿no?
Una vieja me dio un coco, señores, me digo que lo pelanga. Una vieja me dio un coco, señores, me digo que lo pelanga. Después que se lo pelé, me digo que lo tapiara. Después que se lo tapié, que la leche le sacara. Después que se la saqué, hay que se lo cocinara. Después que lo cociné, me digo que lo comiera. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Se le metió el diablo a esa mujer.
Él quería su coco, ¿cómo estaba?
Se le metió el diablo a esa mujer.
Él quería su coco, ¿cómo estaba?
Se le metió, se le metió.
Eso sí, de la odontología al fútbol, del fútbol a la música, de la música a la presentación, pero la salsa eterna, el coco de Nietzsche, Marcelo Cézanne.
Esta canción es un cántico, es un arrullo, es una tradición del Pacífico colombiano hecha en salsa por el maestro Jairo Varela y en la voz de Tito Gómez, un puertorriqueño que él importó al grupo Nietzsche y que marcó una etapa genial en esta agrupación. Salsa de calle, salsa de barrio, salsa de garaje, con esa campana casi oxidada. Me gusta porque me lleva a mi raíz pacífica. Te repito, mi abuela de Tumaco, Nariño, la conocí mucho. Era una mulata muy sabrosa, con muy buen sentido del humor. Y esa raíz que yo decidí buscar a partir de un consejo que me dio Carlos Vives una vez que compartimos un vuelo a Puerto Rico. Yo le dije, Carlos, dame un secreto para este mundo artístico. Y me dijo, busca tus raíces, investiga de dónde vienes. Y el día que yo me paré en Tumaco, Nariño, y vi a los negros jugando fútbol en la playa y entendí una cantidad de cosas de mi vida, y esta canción yo cierro los ojos y me lleva allá, al Pacífico colombiano, a un cántico ancestral de esa zona, hecho salsa de manera magistral por el maestro Jairo Varela.
¿Cómo recuerda usted esa Cali, bueno, y esa Palmira? ¿Qué le quedó? Como uno tiene como los olores de las calles o los árboles que se mecían al mediodía. ¿Qué cosas como que recuerda usted que le hayan marcado, le hayan hecho como una impronta en el alma, Marcelo?
Fútbol y música, fútbol y música. Yo en Cali jugué mucho fútbol, en Palmira jugué mucho fútbol. Fútbol de club, fútbol de barrio, divisiones inferiores del Deportivo Cali. Fui mercenario, jugué por plata, me pagaban por gol, me pagaban con pizza, por cada gol me daban una pizza.
Ay, qué belleza, entonces, ¿en serio?
Entonces todo ese malandreo, entre comillas, todo ese barrio, toda esa calle, a mí me fue formando como ser humano. A mí el fútbol me formó como ser humano, me formó el carácter. En una cancha de fútbol pasa de todo. Te dicen, te jalan el pelo, te pegan chicles, te soban la espalda con vidrio molido. Es una guerra al interior de una cancha de fútbol y eso forma el carácter. Y por otro lado, pues, mis inicios en el rock, en una banda de rock llamada Láser, donde yo entré a reemplazar un cantante que se lo habían llevado para el ejército, y a los 2 meses yo estaba apoderado de la banda, componiendo, arreglando, dando órdenes, y yo había llegado donde unos dinosaurios del rock que me admiraron y me dijeron, hermano, usted tiene una cosa con la música muy brava. Inclusive me aconsejaron no estudiar música, porque yo me iba a cambiar de odontología a música, y me dijeron, no, no lo hagas, vas a perder esa ingenuidad, esa cosa natural que tienes para hacer la música, y es algo que a mí como músico me ha servido mucho, conservar esa cosita un poquito ingenua, un poquito inocente, completamente natural, para desarrollar la música. Cali para mí y Palmira son fútbol y música, es lo que marca mi vida en esa etapa.
¿Y usted qué guarda toda esa riqueza, Marcelo, en su corazón, del Pacífico? Eso, digamos que es como un tesoro, como una caja de Pandora por descubrir una cantidad de secretos, de culturas. ¿Qué ama usted de esa cultura pacífica? Descríbanosla un poco a los que no la tenemos tan cercana.
La sabrosura, el swing al hablar, la manera de ver la vida y lógicamente también la manera de expresarme a través de la música. La música que yo he hecho, alguna más conocida que otra, porque hay una cantidad de música anónima que yo he venido desarrollando, música experimental que yo he hecho para mí y para algunas plataformas internacionales que mucha gente no conoce, tiene eso, tiene esa salsa de barrio, tiene ese sonido crudo de un sector como el Pacífico, pero también, como te decía antes, yo tengo elementos de los indígenas motilones por el lado de mi papá, santanderianos, y lógicamente por Italia a través del papá de mi mamá, o sea, de mi abuelo. Entonces toda esa mezcla, ese cóctel, se ve reflejada en la música, en lo que yo hago, en lo que yo desarrollo, pero también en mi manera de ver la vida. Apasionado como el italiano, camorrero, con garra, muy tranquilo como el indígena motilón, con buen temperamento, pero con mucha sabiduría, y también lógicamente con la sabrosura, el swing y esa manera fresca de ver la vida cuando el Pacífico dice, no le dé mente a eso, dice. Eso es muy sabio, ajá, muy profundo.
Uno lo ve a usted en sus presentaciones y bueno, cuando ya usted es Marcelo, que no está actuando, sino que usted lo ve como muy risueño y de hecho aquí lo está haciendo. Usted tiene una alegría que lo acompaña siempre. ¿Eso cómo lo cultiva o eso de dónde lo heredó?
Lo heredé de mi madre, de mi madre. Mi madre era una mujer alegre, que sonreía todo el tiempo, que era tomadora de pelo. Mi padre también tiene un gran sentido del humor. Eso a nivel genético, pero a nivel cultural, pues toda esa cosa caleña, palmirana, vallecaucana, que es tomadora de pelo, que es repentista. En Cali no somos mucho y en Palmira no somos mucho de sentarnos a echar chistes, sino a conversar e ir agarrando cosas que van pasando y repentizar, aprovecharlo para tomar del pelo, para mamar gallo, como decimos nosotros. Y la alegría de vivir no ha sido siempre así. Yo he tenido momentos difíciles en mi vida, momentos oscuros, pero hoy en día vivo un momento muy bello al lado de mi esposa, de mi hijo, y eso me da una alegría y una sonrisa casi que eterna, sin dejar de lado que sí hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza, Y sobre todo hay momentos donde miro a mi alrededor y veo a una humanidad sufriendo, pasando necesidades, y no soy ajeno a eso tampoco, ¿no?
Él es Marcelo Cezanne. Ahora vamos a hablar de esas otras zonas no tan divertidas, sino las zonas de sombra que al fin y al cabo todos tenemos. Y esto que estamos oyendo es El Coco en Mi Banda Sonora, de Marcelo Cezanne. Ya regresamos.
Son dos días.
Y regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con un hombre a quien hemos visto brillar como cantante, como presentador, como actor, al lado de grandísimas figuras, entre otras Sofía Vergara, también estuvo con Viviana Ruiz, bueno, y una carrera muy exitosa en Telemundo, en Televisa, en Caracol, en RCN, en Venevisión, muy exitoso no solamente en nuestro país, en Estados Unidos, en Venezuela y en Perú. Y aquí entre los sonidos reales de la música llanera y los sonidos que nos, que también son muy reales, don Marcelo, que evocan la buena memoria, Queen con Another One Bites the Dust. ¿Por qué esto en su vida?
Pues porque me sorprendieron mis amigos del colegio en un cumpleaños, no recuerdo si fue el cumpleaños 14 o 15, y me regalaron este álbum, Play the Game, de Queen. Y yo decía, pero ¿por qué me regalan esto? No entendía. Y cuando empecé a ponerlo en mi equipo de sonido de la época, llegué a esta canción y la repetía una, dos, tres, 100, 200, 1000 veces, no podía parar de escucharla. Después, lógicamente, haciendo un análisis mucho más profundo, me di cuenta que era por ese ritmo funky, tan bailable, tan alegre, tan negro, tan norteamericano. Entonces ahí descubrí muchas cosas, pero fue un regalo de mis compañeros del colegio que nunca entendí y que hoy, viéndolo hacia atrás, entiendo que por qué me lo habían dado, ¿no? Por esa pasión por la música que ahí en ese momento estaba un poquito dormida, pero que definitivamente esto la despertó, y específicamente esta canción la despertó mucho más.
Óigame, ¿y usted cómo era en esa época? ¿Cómo, usted debía ser más necio de adolescente? Cuente la verdad.
¡Canzón!
¡Rumbero!
¡Rumbero! No quería estudiar, quería jugar fútbol, quería tomar del pelo. Me iba bien en el colegio sin mucho esfuerzo. No tenía que estudiar mucho. Cuando venía momentos apretados, yo, imagínate, yo contrataba a los pepas del salón para que vinieran a mi casa a enseñarme lo que iba a pasar en el examen. Y ahí yo los consentía con jugaditas de ping-pong, con buenos sanduchitos, y ellos simplemente se convertían en mis tutores. Pero era una iniciativa mía. Muy cansón, muy indisciplinado, pero algo blanco, ¿no? Algo muy blanco. Rumbero no tanto, yo era bastante tímido, específicamente con las mujeres era un poquito tímido, pero sí quería estar todo el día jugando fútbol, echando vaina y tomando del pelo. Oyendo es Diego Verdaguer. Bueno, no le conocíamos esa faceta tan romántica, Marcelo. Bueno, me fui de intercambio un año a Estados Unidos, y yo recuerdo que esta canción y otra de José Luis Perales que se llama Cuando vuelvas volarán las palomas,
por el cielo. Sí.
Exacto. Esas dos me retumbaban porque yo había dejado una novia en Palmira que se llama Piedad. Y ahí hay una historia de amor, de dolor, de distancia, de separación, que definitivamente me marcó. Me llegaban chismes a Estados Unidos de que ella ya estaba saliendo con otro. Yo no lo creía. Durante mucho tiempo guardé las cartas de amor que nos enviábamos el uno al otro, prometiéndonos esta vida y la otra. Y cuando regresé a Palmira, ya la cosa no era lo mismo. Ella había crecido un poco, yo había cambiado también. Y esta canción, junto a la de Perales, pues son la banda sonora de ese momento específico, de uno de los primeros despechos de la vida.
O esas tusas, esos desgarramientos en esa época de una distancia física, era una cosa macabra, ¿no?
Macabra, terrible. Todo lo que yo sufrí, todo lo que lloré, no había sentido yo, no había experimentado esa sensación de una tusa, de un despecho, de una separación. Y cada vez que sonaba esta canción yo me quería morir.
Como un rayo de luz, ardiendo de inquietud, los jeans y tanta piel, fue magia esa mujer, cuando en mí un no sé qué, quemaba adrenalina. Aunque no la rapté, así bien pudo ser, igual que en algún film, nos fuimos a vivir, para amar noche y día. ¿Quién no ha soñado un amor hecho que era como de 9 semanas y media? ¿Quién no ha soñado un amor de locura, de esos de cine a la luz de la luna? ¿Quién no ha soñado un amor hecho que era como de 9 semanas y media?
Ay, ahora sí nos puso usted a recapitular aquí, don Marcelo Cezanne, con este. Este tal vez fue el éxito que lo catapultó a usted, ¿no? 9 semanas y media.
Sí, hace 28 añitos nada más. Bueno, tuve la fortuna de grabar esta canción, este álbum, 9 semanas y media. Letra de Eduardo Paz, música de Estéfano y producción de Quique Santander. Imagínate esos monstruos de la música.
Sí, monstruos.
Asesorándome, enseñándome, yo aprendiendo. Yo pasé de ser un desconocido Edgar Gómez a ser Marcelo Cezanne en menos de 6 meses, con una estrategia de marketing casi perfecta, con toda una cantidad de elementos a los cuales yo me sometí de manera muy tranquila, un poquito inocente. Y bueno, esta canción y este momento marcaron un antes y un después en mi vida.
Óigame, Marcelo, a usted, bueno, le combinó bastante esta estrategia de marketing para ajustar su nombre, ¿no? Me dicen que a usted le hacían bullying por llamarse Edgar.
Pero, pues, ¿a qué Edgar no le han hecho bullying? Edgar es el ¿sí? nombre insigne del bullying, porque Edgar es Esgar, Ergar, Bergar, Elgar, y uno sufre mucho con eso. Uno sufre mucho con eso. Sin embargo, cuando Eduardo Paz se me acercó y me dijo, ¿cómo te llamas? Y le digo yo, Edgar Gómez. Me dice, no, vos tenés una cara de llamarte Marcelo. Y yo casi le beso los pies porque fue algo que yo... que ni en mis mejores momentos habría soñado yo terminar llamándome Marcelo.
A usted le convino mucho, ¿no? Usted se siente súper cómodo con ese nombre artístico.
No. Me siento comodísimo, es una marca registrada. Pasó algo muy curioso con mi familia, porque a los pocos días de ese cambio de nombre, que entre otras cosas nunca ha sido a nivel legal, yo en la cédula me sigo llamando Edgar Alfredo Gómez Menicagli. Hasta mi familia a los 15 días ya me decían Marce. Era como si yo hubiera nacido para llamarme Marcelo. Es un nombre que acepté de manera muy fluida, muy natural, y que la verdad me encanta.
By the Dead Sea, and rise up with the birds from the eels, and clean up my sins. While the birds sing, I'm gonna walk up to the top of the rock of sacrifice, 'cause I know now, life and no dice. Oh. Yes, I know now, life. A sacrifice. And I know now, life.
Buen reggae también para acompañar esta mañana de fin de semana con nuestro invitado Marcelo Cezanne, y esto es Alpha Blondie, Masada. ¿Por qué, Marcelo? ¿A dónde nos lleva en su vida?
Me lleva un momento de mucha rumba en La Calera. Yo tenía un apartamento, una suite, un penthouse de lujo en un momento de mi vida en La Calera, y era el epicentro de la rumba en ese momento. Una rumba pesada, debo aceptarlo. Y esta canción yo la repetía porque teníamos montado ahí una batería, un bajo, una guitarra, porque de repente hacíamos un jam y empezábamos a tocar. Y yo siempre pedía esta canción para tocar la batería, porque es una canción, es lo que llamamos nosotros en el reggae, el rocksteady. Es un reggae echado para adelante, un reggae africano, una voz muy particular del vocalista de Alpha Blondie. Pero sí, me lleva un tiempo llamémoslo un poquito oscuro de mi vida. Mucha rumba, mucha bohemia. Tengo una anécdota. Eran tan buenas esas rumbas que yo hacía en ese apartamento que un día, un domingo por la tarde, se apareció Andrés Cepeda. Y yo digo, ay, este, wow. Andrés, ¿qué hace aquí? ¿Y vos qué haces aquí? Me dijo, no, y me dijeron que aquí había una rumba muy buena con música en vivo y de todo. Y aquí vengo a presentarme.
Aquí estoy. Óigame, esta etapa la estamos contando con mucho humor, sin embargo, también literalmente fue pues como la consecuencia un poco de haber tenido un súper éxito y luego hacer un siguiente trabajo, pues que de pronto fue un poco más discreto, ¿no? ¿Cómo vivió usted ese momento literalmente de oscuridad en su vida, Marcelo?
Bueno, tienes toda la razón. El éxito de nueve semanas y media fue tal que mi disquera Sony Music se obnubiló y ellos me lanzaron en un segundo disco atropellado, con una cantidad de sentimientos no tan chéveres, y era la primera vez en mi vida que yo me enfrentaba a un fracaso. Eso fue en México, y ese fracaso yo no lo pude soportar de manera sobria. Yo entré a un mundo de rumba, de algunas cosillas de más, probé cositas que no había probado nunca, y era una manera de huirle a un momento difícil de mi vida, porque yo nunca en mi vida había fracasado. Y cuando me enfrenté al fracaso, no supe cómo manejarlo, y eso me duró mucho tiempo, hasta en el determinado momento de mi vida haber tocado fondo, en el sentido literal de la expresión. Así que sí, más que el éxito fue el fracaso el que me llevó, el no poder manejar el fracaso fue lo que me llevó a tocar fondo en un momento muy oscuro de mi vida.
Usted dice que ha sido católico, metafísico, taoísta, rastafari y recientemente cristiano. Pero, ¿cómo salió, digamos, no solamente desde las religiones, sino cómo salió de ese fondo que tocó en el 2010?
Bueno, yo, como tú lo dices, yo arranqué siendo católico de formación, después fui metafísico, mentalista, profundicé mucho en el tema del mentalismo, del poder de la mente. Después fui rastafari, lógicamente, con todo lo que eso implica.
Claro, con todos los aditivos.
Sí, con todos los aditivos. Después estudié muy profundamente el taoísmo, que tiene que ver con un tema de alimentación, de energía sexual, hasta que por obligación, por necesidad, decanté en una iglesia cristiana en Bogotá, en lugar de su presencia, y al principio estaba muy escéptico, no entendía mucho el tema. Sin embargo, empecé a entender que es un tema que, si bien yendo a una iglesia, pues es colectivo y hay una reunión, termina siendo muy individual, muy personal, muy, muy íntimo. Y yo lo entendí de esa manera y empecé un proceso de limpieza, de sanación, de sanidad física, espiritual, financiera, relacional. Y me ha funcionado. Yo soy muy respetuoso de todas las tendencias porque estudié muchísimas tendencias y respeto,
claro,
al budista. Sí, las viví, entonces respeto mucho. Pero si algo yo puedo rescatar del cristianismo es que finalmente el crédito no se lo lleva uno, y eso es bueno para el ego, porque en la metafísica es yo soy, yo puedo, es mi mente, yo lo logré con la palabra, yo lo decreté, yo lo visualicé, y eso es bueno y funciona también hasta cierto punto. Pero cuando ya empieza uno a sentirse su propio Dios, el ego, el orgullo te traicionan y la caída puede ser fuerte. Así que lo resumo en una palabra: la real humildad. La real humildad de no creerse más que nadie, de respetar a todos los seres humanos independientemente de las circunstancias por las que estén viviendo, y siempre darle el crédito a eso que llamamos Dios, a esa energía suprema, a ese universo, a esa causa divina, como cada uno lo quiera llamar, pero en mi caso particular yo lo llamo Dios, y darle el crédito a él, te quita muchos pesos de encima y te salva de muchos egos y de muchos orgullos que suelen ser muy dañinos.
Quería la gloria total, nadie en el paraíso.
Bueno, y este es Paraíso, un tema que de alguna manera describe pues como todos los importantísimos momentos de su carrera, de su trayectoria. Marcelo Cezanne, en La Maldición del Paraíso lo hemos visto, en Tentaciones, en Solo una Mujer, Cartas de Amor, Solterita y a la Orden, Decisiones, Juego Limpio. Bueno, usted tiene una trayectoria impresionante recientemente en Los Briceño, pero específicamente esta canción, Paraíso, ¿a dónde lo lleva? ¿De qué le acuerda?
Bueno, yo estaba rodando la versión cinematográfica de Sin Teta No Hay Paraíso, haciendo un personaje dentro de la película, y ese día Gustavo Bolívar y algunos inversionistas que habían metido unos recursos en la película, estábamos ahí, las escenas eran de noche, yo era el maestro de ceremonias de un reinado, y ellos me dicen, oye, ¿por qué no haces una canción para la banda sonora? Yo soy un tipo de compositor que yo compongo cuando me nace, cuando me llega la idea, cuando veo algo alrededor que digo, uy, esto merece ser plasmado en una canción, o algo que me pasa, o algo que veo que le pasa a otro, pero no soy un compositor de componer a sueldo, de componer a pedido, y esa noche tuve ese reto. Yo terminé de grabar mi secuencia a la medianoche, como a las 11:30 de la noche, y ellos me insistieron mucho, haz la canción, compónla, grábala, y yo llegué a mi cuarto a la medianoche y yo dije, yo nunca he hecho esto, yo nunca he compuesto una canción ante un pedido. Y mira, la hice, me llegó la letra, me llegó la melodía, grabé la canción, rodamos el video, y el video tiene partes de la película. Es una canción que es un featuring con un gran productor bogotano, un rapero, Química Cero, que tiene un proceso lindo en Engativá, que él impacta a esa comunidad a través de la música, de la producción musical, de la ingeniería de sonido y del rap específicamente. Fuimos socios por un tiempo, tuvimos un estudio de grabación, y esta canción... fue así, fue a pedido y formó parte de la banda sonora de la película, de la versión cinematográfica de Sin Tetas No Hay Paraíso.
Óigame, Marcelo, lo mencionábamos al inicio de esta canción, pues que usted tiene una trayectoria como actor impresionante y ha actuado al lado de verdaderos gigantes, ha estado de tú a tú también como artista, como músico, al lado de Ricky Martin, Sofía Vergara, grandes de la actuación y grandes de la dirección también. ¿Cómo ha vivido eso?
Bueno, cuando uno está ahí metido, yo tuve la fortuna a través de mi carrera como cantante y actor a nivel internacional de compartir con mucha gente, de codearme con Marc Anthony, de salir en Los Ángeles a la vida nocturna con Ricky Martin y su parche, Lili Melgar, una actriz salvadoreña, de estar de tú a tú con muchos artistas, con Andy Montañez, tengo anécdotas increíbles, con Oscar de León en Venezuela, no sé, yo lo veo tan natural que ahora lo miro hacia atrás y digo, wow, yo recorrí ese camino, yo estuve codeándome con toda esta gente y lo veo muy natural, lo veo como una bendición, lo veo como algo lindo. He tenido anécdotas, he tenido reencuentros, por ejemplo, Marc Anthony me lo encontré en Villavicencio en un concierto, burlé el esquema de seguridad, me metí por detrás de la tarima y el de seguridad me dijo, ¿tú qué? Dijo, no, yo quiero saludar a Marc porque yo lo conocí hace un tiempo. Él se baja de la tarima en Villavicencio y me reconoce y me dice, Marcelo Cezanne, no puedo creerlo, ven acá, dame un abrazo. Estaba con Jennifer López. Jennifer, mira, él es Marcelo, un compañero de Sony.
Wow.
Siempre lo vi muy natural, pero créame que lo aprecio muchísimo porque eso me da la oportunidad de entender, a veces, cuando entrevisto a estas grandes figuras, me da una comunicación diferente con ellos, ¿no? Y lo aprovecho en ese sentido.
Él es Marcelo Cezanne. Vamos a hacer una pausa para las noticias y ya volvemos a seguir descubriendo pues su historia, su trayectoria, cómo le va ahora de papá, su mundo por Bravísimo y ese esquema de vida tan raro que tiene entre el llano y Bogotá. Ya volvemos a Mi Banda Sonora.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Yo que hasta ayer solo fui un orgastán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada. Para las horas
a mi banda sonora esta mañana con el actor, presentador, músico Marcelo Cézanne, que nos acompaña desde Los Llanos. Marcelo, estamos con DLG, con La Quiero a Morir. No le he preguntado a usted cómo lo pilló esta pandemia, ¿dónde se encuentra?
Me pilló por acá en Restrepo Meta. Nosotros nos vinimos justamente una semana antes de que todo esto explotara y nos tocó quedarnos acá un buen tiempo. A partir de un tiempo después, prudencial, ya yo pude empezar a ir a hacer mi programa los fines de semana, bravísimo, a Bogotá, pero con todos los permisos, con todos los protocolos, con toda la reglamentación. Yo estoy en Restrepo de lunes a viernes, los viernes me dirijo a Bogotá, hago bravísimos sábados y domingos, y el domingo a mediodía estoy regresando acá a mi casa en el Llano, ¿no? Me tocó así nos correspondió.
Fue. Oiga, ¿y cómo le ha ido con esa vida de campo? ¿Cómo se siente? Un hombre que ha sido del mundo.
Me encanta sembrar arbolitos, me encanta que mi hijo está creciendo rodeado de naturaleza, de pajaritos, de animales, se está relacionando bien con los animales, con las plantas, le da besito a las matas, sabe que es la araña, que es la luciérnaga, que es la lagartija. Yo creo que es un momento soñado en nuestras vidas y yo hago énfasis en esto y repito, sin desconocer que hay gente que no la está pasando bien. Nosotros hemos sido como familia muy solidarios, inclusive con desconocidos que nos han escrito por redes sociales. No nos ha temblado la mano para mandar un mercado, para mandar algún dinero, lógicamente con nuestro círculo íntimo también, familia, hermanos, primos, gente cercana, pero se nos ha alborotado un sentimiento de solidaridad y de generosidad que a lo mejor si no hubiera pasado esto no lo hubiéramos experimentado, ¿no?
Sin duda. Usted cuando habla de su hijo se refiere a Fabricio. ¿Cuántos años tiene Fabricio?
Fabricio tiene 2 años y, marzo, abril, mayo, junio, julio, 2 años y 4 meses ya.
Uy, qué lindo. ¿Y cómo le ha ido a usted de papá?
Bien, bien. Yo vengo de una escuela donde los papás eran muy regañones, pegones. Debo controlar ese impulso que tiene uno instintivo de pegar una nalgada cada rato por cualquier cosa. Estoy tratando de controlarme, de hablarlo, de llevármelo a algún lugar y hablarle a los ojos. Está entrando en una edad difícil, que es entre los 2 y 3 años, de rebeldía, de querer hacer lo que él quiera, pero creo que estamos entendiendo que la violencia porque sí no es el camino. Una corrección, una palabra fuerte, una palabra bien dicha, mirando a los ojos, hace mucho bien. Y bueno, aquí estoy en ese aprendizaje, me he sentido bien, soy un novato, soy nuevo en esto, y el día a día me va enseñando cosas, pero estoy muy feliz con este momento que estoy viviendo como papá.
¿Y esta canción, La Quiero a Morir, de qué le acuerda?
Uy, me acuerda a Carla Giraldo, me acuerda a Luis Eduardo Arango, me acuerda a Sharik León, a Julián Román, a Juan Pablo Franco, a Peto Restrepo, a John Bolívar, a Sandra Reyes, a Manuela González, a un elenco tan maravilloso. Nosotros nos internamos a hacer Me Llaman Lolita, 1 año y medio en Mariquita, Tolima. Entonces eso afianza unos lazos, todo un crew, todo un elenco de 30, 40 personas metidos en un hotel, conviviendo todos los días, marca una relación profunda. Entonces, grandes recuerdos a nivel humano, grandes recuerdos a nivel profesional, porque fue la novela que a mí me catapultó a nivel internacional. Con esta novela yo estuve en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Centroamérica, una novela que me dio mucha satisfacción a nivel de reconocimiento, de popularidad, y lógicamente el momento cúlmine fue haberme ganado el premio India Catalina a Mejor Actor por Me Llaman Lolita.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado, qué cosa es esa.
Continuamos esta mañana de domingo acompañándolos, descubriendo la historia de Marcelo Cézanne de la mano de la música, de la mano de Willy Colón. Y este o qué será, que qué será lo que significa en su vida, Marcelo.
El amor lo mueve todo, Adriana, el amor de pareja, el amor de padre, el amor de hijo, el amor de hermano, el amor por la humanidad, el amor por lo que hacemos. No hemos entendido lo profundo y lo importante que es el concepto del amor, que es vivir en un lenguaje de amor. El amor, cuando hay amor, cuando vivimos en ese código del amor, todos los otros valores se desencadenan solitos. Del amor viene la comprensión, la empatía, la tolerancia, el perdón, el respeto, la misericordia. Yo creo que una de las cosas a las cuales yo agradezco el cristianismo y haberme conectado con esta iglesia y con este esquema espiritual, por llamarlo de alguna manera, repito, respetando todos, es hacer énfasis en el amor. El amor todo lo cubre, ¿sí?
Eso no siempre fue así, ¿no? Usted antes, digamos, de haber hecho como su proceso de cambio, después de haber tocado fondo, como muy bien lo dice, era tenaz, y usted lo ha dicho públicamente, que era, bueno, que se burlaba de los sentimientos de los demás. ¿Y cómo vivió eso?
Uy, sí, yo era terrible, yo fui terrible, aunque en esencia yo tengo una, siempre tuve una nobleza, una cosa bonita, pero me dejé contaminar y herí mucha gente, le hice daño a muchas mujeres, a las cuales afortunadamente he podido ir en este último camino a pedirles perdón, a ofrecerles disculpas. Fui arrogante, fui egocéntrico, hablaba mucho, no dejaba hablar a nadie, era palabra de Dios, lo que yo decía era la verdad absoluta y punto, el resto de la humanidad estaba equivocado. Yo llegué hasta terminarle a una novia y llevar a mis amigos a que grabaran el momento de la terminada y después burlarnos de esa grabación. Entonces yo creo que imagínate tú, Adri, sí, ese pasado no lo puedo negar, pero también le doy gracias a Dios de que pude recapacitar y pude virar en el camino y convertirme y empezar este camino de ser un ser humano íntegro, que es lo que siempre quiero ser.
Este es un caso de la vida real.
Ay, Dios mío. Nunca.
Ring, ring. El teléfono rojo sonó. Ring, ring. Me dijo, hola muchacho, ¿qué pasó? Que estoy metido en tremendo lío. Me van a dar con el boqui frío. Te lo digo yo. Ring, ring. Por andar escribiendo cartas de amor. Ring, ring.
Y aquí está una canción que es suya, El teléfono rojo, Marcelo. ¿Esto de qué momento de su vida hace parte?
Estaba yo rodando una serie que fue justo antes de hacer Lolita, una serie que se llamó Cartas de Amor, en la ciudad de Pereira, y era el año 1996, un año muy álgido de narcotráfico, de zonas rojas, de peligros, en una sociedad como la sociedad pereirana, y en general en todo el país. Pero esto anecdóticamente pasó en Pereira. Yo me enamoré de una chica, me advirtieron muchas veces que pilas, que ojo, que el tema estaba caliente, que no había que meterse con mujeres en ese momento, pero fue inevitable, porque fue una historia de amor, no fue un amantazgo. Nosotros nos enamoramos, por eso la canción dice, era un amor de verdad, más fuerte que una deuda de honor, y un chico que había sido novio de esa chica, no le gustó mucho el tema. Él tenía, el papá era un capo de esa región, y él me amenazó y me dijo que yo tenía que irme de ahí, que yo no podía seguir en Pereira, que yo tenía que irme. Bueno, empezó esta negociación hasta que yo recordé de compañía, en compañía del actor Lucho Velasco, actor y director, él me dijo, ¿vos no tenés el teléfono de ese señor que una vez en Cali estuvimos en una fiesta, qué sé yo? Yo le dije, sí, yo lo tengo por ahí en una servilleta. Pues lo llamé y la canción describe paso a paso, de manera casi que literal, todo ese proceso de negociación a través de ese teléfono rojo al cual yo tuve que llamar para salvar mi vida, para salvar mi pellejo. Ring, ring, el teléfono rojo sonó. Me dijo, hola muchacho, ¿qué pasó? Le dije que estoy metido en tremendo lío. Le contesté, me van a dar con el boqui frío.
Oiga, ¿y qué pasó con esa historia de amor? ¿Los abrieron definitivamente?
Sí, nos separó. Esa historia de amor fue trágica. Terminamos separados, yo tuve que huir. Yo terminé la serie y me tuve que ir a Venezuela. Tuve que salir del país. Afortunadamente Venezuela me abrió los brazos como artista y tuve la oportunidad de triunfar de una gran manera. Pero sí fue muy traumático porque nosotros nos enamoramos. Esta canción la produjo José Aguirre, productor del grupo Niche. Y él al final de la canción me dijo, oye, esta canción me recuerda mucho a toda la onda social de Rubén Blades, de Pedro Navaja, de Juanito Alimaña, de Calle Luna, Calle Sol. Y ahí quedó para la historia esta canción que a nivel íntimo entre mis amigos es de las favoritas. Yo ahí descubrí que yo podía contar historias, que era una especie de juglar de historias que me había pasado, y ahí quedó plasmado esto para la eternidad, que es una obra maestra del maestro José Aguirre en los arreglos, como lo es el teléfono rojo.
Michel Guti, Dexter Hamilton, Dexter Hamilton.
Y si la anterior canción era de un amor prohibido, esta sí es de un amor viable, con el que ha florecido Marcelo Cézanne, Rola de Michel Guti. ¿Quién es ella en su vida?
Ay, mi esposa es una genia, mi esposa es un genio escribiendo canciones. Ella pudo plasmar en esta canción todo lo que ella sentía acerca de los estereotipos, de los estigmas con respecto a la mujer del altiplano cundiboyacense, de la mujer rola, de la mujer de Bogotá, de Cajicá, de Chía, de Soacha, de toda esta región. Yo tuve la idea inicial de decirle, mi amor, tú que estás escribiendo canciones, quieres desarrollar tu carrera musical, ¿por qué no haces una canción a la rola? No le han hecho una canción a la rola. Existe a la caleña, a la paisa, inclusive a la llanera, pero no a la rola. Pero jamás me imaginé que pudiera, de una manera jocosa, con una rima perfecta, de una manera muy frentera, plasmar en esta canción todo lo que ella sentía y ese homenaje a la mujer de esa región del país. Orgullo total, el amor verdadero, el amor de compañeros, de amigos, de amantes, de partners de vida. Ya vamos a cumplir 9 años ahorita en diciembre, que es mucho tiempo, he roto todos los récords, y fue la mujer que me llevó al altar, imagínate, que no es poca cosa.
Que no es poca cosa, sobre todo con ese prontuario de don Marcelo Cézanne. Óigame, un hombre que ha estado en la gloria, luego estuvo en la inmunda, dilapidó su fortuna, como siempre ha sido churrísimo, pues entonces las mujeres le llueven. ¿Cómo protege esa relación después de todo lo que ha aprendido usted de la vida, Marcelo?
Bueno, yo me casé a los 50 años, Adri. Fui papá a los 50 años también, a los 50 y medio. Yo creo que ya tengo callo, ya tengo coraza, ya viví lo que tenía que vivir. Yo vi muchos amigos míos que se casaron muy jóvenes, a los 25, 30 años, y yo decía, uy, casarme a esas edades, no, yo quiero vivir, yo quiero viajar, yo quiero experimentar. ¿Corrí riesgos? Sí. Gracias a Dios sobreviví, sí. Dios me dio una oportunidad, todas me las ha dado. Y ahorita pues estoy 100% dedicado a mi familia. ¿Por qué? Porque tengo una edad y estoy en una situación en la que esa es mi única opción. Ya rumbié, ya fiesté, ya viajé, ya experimenté. Ahora mi único proyecto en la vida es mi hogar, mi esposa, la carrera de mi esposa, la cual estoy asesorando con mucha humildad, con mucha tranquilidad, basado también en lo que yo experimenté y también en la crianza de mi hijo. O sea, que es mi proyecto. No tengo la oportunidad de mirar para ningún lado porque estoy 100% dedicado a sacar mi hogar adelante, a que mi hijo sea un hombre íntegro, incorruptible, de principios, de valores, y a que nuestra relación sea divertida, sea entretenida, sea bonita, tenga matices, sea apasionada a ratos, cómica a otros, con algunas discusiones también, porque no lo voy a negar, algunas desavenencias, pero siempre los dos de la mano o los tres de la mano echando para adelante.
Yo quiero hacerte el excelente, no es bien. Quiero morderte con todos los dientes la piel. Yo quiero que me lleves en tu avión de papel, mi prójimita. Te tengo más regalos que Papá Noel. Te he escrito más canciones que las que hizo Gardel.
Y nuestro invitado de esta mañana, Marcelo Cezanne, escogió para el cierre de su banda sonora esta canción que hace con Shaggy, prójimita, Marcelo Cezanne. Bueno, ¿qué representa esta canción? Nada más que honor cantar aquí al lado de Shaggy.
Uy, Dios mío, no. Está Shaggy y está Sergio, de una banda que se llama Malalma. Es un doble featuring. Esta canción tiene una anécdota muy bonita, porque hay una banda bogotana que se llama Los Ciegos Sordomudos. Ellos hacen un evento anual donde invitan amigos, cantantes, productores, a hacer versiones de sus canciones. Y ellos me invitaron una vez a hacer esta canción, Prohibita. Yo cuando llegué al lugar, yo no sabía a lo que iba, yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y resulta que estaba toda la industria del rock bogotano, todos los cantantes, productores, Iván Benavides, El Uno, Juan Pablo Vega, Paula Arenas, bueno, una cantidad de personajes que yo no sabía que iban a estar ahí. Y yo, con toda la humildad del mundo, subí al escenario, la gente no entendía mucho yo qué estaba haciendo ahí, e interpreté esta canción con el corazón, con el alma, con toda la entrega. Y ese día se empezaron a abrir las puertas con respecto a esta canción. Posteriormente recibí la propuesta de Jota, el bajista de Los Ciegos Sordomudos, para grabarla. La grabamos aquí en Bogotá, producida por uno de los chicos de Superlitio. Y ahí yo dije, yo quiero que al final alguien le ponga algo. Entonces llamamos a Sergio de Malalma, él le puso un rap al final. Y nada, yo me fui con esta canción, se la mostré a un amigo mío que es el creador de Zumba, Beto Pérez. A él le encantó. Le hizo el remix, y una vez estaba yo en la convención de Zumba en Orlando y estaba Shaggy como invitado especial. Nos conocimos en un ensayo y él me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, yo hago música. Me dijo, por la pinta que tiene me intriga el tipo de música que vos haces. Entonces yo le dije, dame tu mail, yo te mando una canción a ver qué opinas. Le mandé la canción, terminó la convención y a los 15 días me llamó Beto Pérez de Zumba y me dijo, ¿estás sentado o parado? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, sentate, porque mira lo que pasó. Y me mostró lo que había hecho Shaggy con la canción.
¡Wow!
Casi sí. Me muero de la emoción.
¡Qué lindo! Óigame, y ahora vuelve usted no solamente a retomar todos esos talentos como la música, justamente, sino también la presentación en radio, lo tenemos de colega, ¿no?
No, qué dicha, yo estoy fascinado. Yo había tenido ya un par de experiencias pequeñas, una en Cali en los inicios de mi carrera y otra en Bogotá en Radio Super, y había tenido ya dos ofertas de emisoras muy importantes que me habían dicho, oye, tú eres el tipo para el morning show de mi emisora. Nunca se dio, y hace un mes recibí la llamada de donde me anunciaban el regreso de Bésame, una emisora romántica, ahora de corte también popular, y me llamaron para este proyecto de hacer el morning de Bésame en Bogotá. Y no lo dudé ni un segundo, tenía esa espinita clavada, tenía ese sinsabor de no haberlo podido hacer antes, y estoy feliz con todas las expectativas y dispuesto a darlo todo para que las personas se despierten con buena energía, con buena música y con buenas vibraciones y con buenas cositas en el corazón a través de Bésame en las Mañanas, que es el programa que estamos haciendo en Bésame 97.4 de lunes a viernes.
Pues querido colega, Marcelo César, bienvenido a esta casa radial, qué delicia tenerlo con nosotros, lo estaremos oyendo en las mañanas y déjeme decirle algo de corazón, no veo la hora de poder darle un abrazo que esta pandemia nos permita para poder celebrar la vida y celebrar todos estos aprendizajes que usted muy generosamente nos ha compartido hoy. Muchas gracias, Marcelo César.
Gracias a ti, Adri, gracias. Eres tremenda, eres gran conversadora, la pasé muy bien, me sentí cómodo y ahí está la invitación. Lunes a viernes, de 5 a 10 de la mañana, pero yo voy a estar de 6 a 10 de la mañana, estoy ahí, en la 97.4 en Bogotá. Bésame en la mañana, los espero para pasar una mañana diferente. Muchísimas gracias.
Mi prójimita, te tengo más regalos que Papá Noel.